9:15 de la mañana, seguimos avanzando aquí en El Espectador para todo el país, integrándonos a esta tertulia del miércoles 23 de marzo con Conrado Hughes. Conrado, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Daniel, ¿cómo te va? ¿Tú descansaste anoche? Descansé, ¿cómo estuvo Martín?
Notable, notable. No hay, ahora sí no lo tengo que utilizar como excusa si cometo algún tropezón. ¿Cómo llevas esta Semana Santa?
Muy bien, con la preocupación de lo que nos está exhibiendo el mundo, pero...
De eso hablaremos en apenas un minuto. Eduardo Lorier, buen día, ¿cómo
estás? Buen día a todos y a todas. Un gusto de estar acá.
Dame un título de la visita de Obama a Cuba.
¿Un título? Y bueno, el de la profecía de Fidel.
Se pero cumplió. Mentira la profecía.
Se cumplió la profecía.
Esas son las frases que recuerdo en internet, de la buscás y nunca
Agustín,
la
vi. Buen día, ¿cómo te va? ¿Bien?
Bueno, muy buenos días, Daniel. Disculpa.
¿Es esto?
Ya que ayer unos compañeros nos pusimos, empezamos a hablar por un grupo de WhatsApp y nos empezamos a armar y yo empecé a buscar y salió en todos los diarios y después salió en algunos diarios de que no hay ninguna certeza, que no sé yo, no hay ninguna fuente.
Estoy hablando a nadie.
Era demasiado buena. Era
una nota. En 1948, un poco antes de morir, George Orwell, Eric Blair, el más grande escritor británico del siglo XX, escribe su famosa... novela en 1984, en donde, digamos, hace su metáfora de lo que él imaginaba el mundo si las cosas seguían como le parecía a Orwell, que había sido anarquista en sus años mozos. Y entonces el mundo era una especie de construcción soviética y el ministerio del lugar donde se inventaban todas las cosas, daban vuelta a los diarios, se llamaba el Ministerio de la Verdad, ¿no? Y había una neolengua. Digo, es una obra maravillosa que debiera ser obligatoria su lectura junto con Rebelión en la Granja para entender lo que es el fenómeno de los totalitarismos. Pero el Ministerio de la Verdad, que tenía al señor Wilson, que era el que trabajaba, que era el personaje que trabajaba, leía los diarios para darlos vuelta. Es decir, cuando el diario tenía una noticia de los tiempos pasados en donde éramos amigos de los Kirchner, por ejemplo, iba y lo daba vuelta para que fuéramos enemigos, porque habían pasado y nos habíamos cambiado de bando. Eso les pasa a la izquierda. Y Fidel es el rey. El Ministerio de la Verdad es el que inventa las frases.
¿Qué tomaron? ¿Qué tomaron hoy de mañana, chiquilines? Están
bravísimos. Hemos perdido cuota de...
El mensaje más importante de la política. No. Nacional no lo presentara.
Hemos perdido cuota de género, pero hemos ganado un gran personaje de la política.
Ah,
nacional.
Eso.
No está Selva Andreoli con nosotros, pero tenemos el gran gusto de recibir a Juan Pedro Mir. Juan Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un gusto, gracias. Muchas gracias. Muy bien.
Bueno, sobre esto, este mini debate.
No, me aterra que se declararon anticomunista hoy. Todavía estoy realmente aterrado. Nunca había escuchado esa frase. Hace mucho no escuchaba esa frase. Pero bueno. Así que.
Más allá de este momento distendido en el comienzo, debemos abarcar, como lo decía Connie, estos acontecimientos internacionales. En total, las dos acciones del Estado Islámico ayer en Bruselas se saldaron finalmente con estos 34 muertos, 246 heridos, además de la condena mundial. Hace pocas horas, lo decíamos aquí en la mañana, se conoció la noticia de que el tercer sospechoso fue apresado, el hombre que ustedes ven en las fotografías con un sombrero. En fin, de esto ya se ha hablado muchísimo en la mañana respecto a los datos noticiosos, pero hay algunos aspectos que tienen que ver con... Tampoco se puede decir el origen, pero bueno, las connotaciones que tienen este tipo de ataques que nos dejan a todos sumidos en el terror. La violencia es producto de una crisis civilizatoria y necesita un diálogo profundo. Esto me lo dijo hace apenas un minuto uno de los candidatos a la presidencia del Frente Amplio, Roberto Conde. Voy a empezar con nuestro invitado de esta mañana, Juan Pedro Mir.
Yo, cuando me propusieron pensar sobre este tema, dos cosas para decir nomás. Una que es desde el punto de vista humano, ¿no? A mí cuando uno escucha, bueno... hay asesinatos, pero es en Bruselas, pero... Yo creo que acá no hay ese conectivo, pero es terrible. Acá cualquier muerte y cualquier muerte de la acción política en pleno siglo XXI a través del terror nos tiene que mover absoluta. Cualquier muerte nos tiene que mover, inútil. Y la muerte como acción política es terrible, así que cualquier análisis tiene que tener el recaudo de que hay familias destrozadas, de que hay gente muerta, destrozada... Y eso es lo primero, no nos podemos acostumbrar a las muertes. Ahora pasó hace pocos meses en París, ahora en Bruselas, seguramente pasará en otra capital en otro momento. Entonces, desde el punto de vista humano, el amor a la vida es lo primero y lo central, más allá de cualquier ideología política o cualquier filosofía. Y del punto de vista del análisis, yo quería compartir dos elementos. Punto número uno, me parece que desgraciadamente hay que analizar este fenómeno como otra batalla más de una gran guerra que no ha terminado, que proviene desde el siglo XX, que es el enfrentamiento entre Europa o el mundo occidental y el tercer mundo, ¿no? Que en otros contextos tenía otras características, otros marcos ideológicos, porque uno puede ver toda la oposición de las guerras de liberación en la década del 60, 70, incluso actos terroristas que había y que hubo de un lado y de otro, ¿no? El terrorismo occidente no le puede llamar, occidente ejerció el terrorismo y sufrió el terrorismo sistemáticamente contra poblaciones civiles durante todo el siglo XX. Claro que acá enfrenta a un adversario, un enemigo, con parámetros muy diferentes a los que maneja en general el mundo occidental, y eso es lo que nos aterra a nosotros. Acá estamos ante un adversario, ante un enemigo que es Edad Media. Y eso hay que tenerlo claro. Es Edad Media, el Estado Islámico es Edad Media, es el viaje sin escalas al oscurantismo, lo más similar al nazifascismo que uno podía encontrar en este momento, ¿no? El aniquilamiento de mujeres, bueno, todo lo que es la agenda de derechos occidental se ve absolutamente traspasado, y acá no, los parámetros derecha e izquierda no entran en consideración. Acá tenemos lo más complejo es ver qué condiciones hay para que ese adversario, ese enemigo hoy germine y seduzca a decenas de miles de personas, ya sea en Occidente como en Oriente. Entonces, hoy me parece la actitud más seria o la actitud más respetuosa es analizar por qué se dan estos hechos, y en estos hechos Occidente no puede mirar para el costado, Europa no puede mirar para el costado. Ojo, no estoy diciendo que Europa sea la culpable de nada, lo que estoy diciendo es que es responsable de esta generación. Aquellos barros, aquellas aguas traen estos barros, ¿no? Entonces hoy Europa no puede mirar para el costado, pero a uno le aterra ver a los líderes occidentales solamente batir tambores de guerra, y ese es el punto también que quería compartir.
Conrado Hughes.
Hay algunos, digamos, en la confusión de todas estas horas, lo que nos pasa a los que estamos en las redes sociales es que nos enteramos enseguida, ¿no? Ayer muy tempranito yo ya estaba leyendo tweets cuando me aparece antes en la pantalla que yo, como además tengo 68 años, no prendo la televisión de mañana, es un acto reflejo, yo prendo la radio de mañana, así que no me podía enterar. Sin embargo, rápidamente me puse a ver y seguí el proceso un poco a través de la prensa internacional, especialmente la cadena española y británica, que estaban transmitiendo desde Bruselas. No se diferencia de los episodios de París, y tienen los mismos orígenes, culturales, sociales y políticos. Los dos hermanos que aparentemente son los autores de la autoinmolación son belgas, no son ciudadanos del Magreb o de Arabia Saudita o de algún rincón de Irak o de Irán. Son belgas, son ciudadanos belgas que tienen sus, derechos y ciudadanía adquirido porque a fines de los 60 y comienzos de los 70, Bélgica, como también lo hizo Holanda y en alguna medida también Francia, tuvieron una política de puertas abiertas para recibir inmigrantes. Alemania se nutrió de españoles y fundamentalmente de turcos, pero en Bélgica fueron básicamente árabes magrebíes. La ciudad de Bruselas, el 25% más o menos de la población de Bruselas es de origen árabe, no es nacida en territorios o en países árabes o musulmanes, sino que es de origen. Estos muchachos pertenecen a ese grupo, pero su familia y su educación siguió manteniendo los valores y las conductas islámicas, y por lo tanto cuando aparentemente algunos de los indicios es que algunos de estos personajes quedaron deslumbrados con la aparición de estos grupos extremistas financiados entre otros por Arabia, la propia Arabia Saudita en unos casos y por Irán en otros.
Arabia Saudita
por un lado, Irán por otro, porque hay chiitas y sunitas.
Interesante dato.
Y la verdad es que terminaron algunos de ellos haciendo una especie de peregrinación hacia la guerra con un retorno a las ciudades cargados de ese odio tan fuerte. Y terminan haciendo estas cosas. Yo no tengo absolutamente ninguna duda que la solución tiene que ser militar.
Solución bélica.
Manu militari.
Muy bien. Me permito simplemente...
Es lo mismo que se planteó Europa con los nazis.
Incorporar la característica de este atentado en Bruselas con el dato que me aportaba Roberto Conde hace algunos minutos. Bruselas es un centro de toma de decisiones, eso no es nuevo para nadie, pero allí también se ha dado el punto de conexión más vital, más efervescente de diálogo entre América Latina y Europa, por ejemplo. Lo aporto como dato. Solución bélica para esta situación. Eduardo Loría.
Bueno, evidentemente que hay que, en primer lugar, desearle a todos los familiares el más sentido de los pésames y de los conmovidos todos por lo que pasó acá. Pero estamos en una época de barbarie, Daniel y compañeros contertulios y oyentes, porque yo me tomé el trabajo también de ver algunos antecedentes. Y, por ejemplo, hubo un hospital en Afganistán, en la ciudad de Kunduz, que muy poca gente recuerda, porque claro, la prensa que observa y mira y analiza aquello que está en el foco, en el centro del mundo, ¿verdad? Pero hay mundos que no son centros para nosotros, pero sí para quienes sufren esos ataques. Y allí murieron 42 personas, no sé cuántas murieron acá ahora exactamente, capaz que 32, tú, Daniel...
34 y 246.
Bueno, acá murieron 42, de los cuales 14 eran... médicos sin frontera, o sea, eran personal de Médicos Sin Frontera, ciudad de Kunduz, en Afganistán. Entonces, las fuerzas aéreas de Estados Unidos bombardearon allí, ¿verdad? Y la OTAN acaba hace poco tiempo de pedir perdón por ese hecho. Ahora, cuando se siembran este tipo de cosas, cuando hay 42 muertos, ¿no? 32 o 34, pero el número es lo de menos, ¿eh? Uno basta para reprochar y criticar cualquiera de estos atentados. Entonces, yo creo que hay que medir en la misma forma y ver quizás dónde están causas a veces de sucesos que pasan en otro lado. Por otra parte, si vamos a profundizar en esto en algún punto, momento, uno de los elementos que ha generado el ISIS, esta organización tan, diríamos, terrorífica, no terrorista, terrorífica, como bien decía acá nuestro compañero, evidentemente que nosotros tenemos que ver dónde nace y surge. Las masas de integrantes del ejército de Irak, desocupadas, sunitas ellas, luego de la invasión de Irak, forman gran parte de, los integrantes de este ejército, de este Estado Islámico, porque se encontraron, en un Estado fragmentado, como fue el objetivo de la invasión falsamente realizada, con motivos totalmente... comprobadamente falsos, de que había armas químicas cuando no las había reconocido esto por Bush y demás. Entonces, ahí nace todo un fenómeno, y bueno, uno empieza a buscar conexiones, y luego hay otro fenómeno que a mí me parece muy interesante, y es que el sistema en su conjunto, a todo el Medio Oriente, es un verdadero volcán, porque Libia también lo es, esa Libia invadida, fragmentada, sigue siendo otro poderoso elemento que va a generar muchas consecuencias, y todos estos refugiados que están llegando a Europa y que son tratados de la manera en que son tratados son un caldo de cultivo extraordinario para todo lo que se va a venir. Yo no es que sea augur, pero es muy fácil comprobar que van a existir de aquí en más y permanentemente situaciones de esta naturaleza que van a implementarse. Pero además, si no hubiera este flujo, que yo lo derivo de la situación esta en Medio Oriente, que expulsa a millones porque las estructuras económicas y sociales no pueden contener humanamente a esas personas que se mueren de hambre o de otras circunstancias. Digo que bastaría con ver, recordar nada más esto, Daniel, que pasó hace un tiempo y que se nos ha olvidado. Los miles y miles de vehículos que en París y otras capitales europeas, pero sobre todo en París, recuerdo, eran incendiados noche, más de 10.000 vehículos. ¿Recuerdan ustedes aquel fenómeno que asustaba? Y ahí todavía no había esta emigración tan fuerte. Eran muchachos, muchachas, jóvenes, hijos de inmigrantes, sin destino, sin una, diríamos, posibilidad de vida, que estaban allí, diríamos, expresando de esa manera tan violenta su rechazo. Entonces, se están acumulando, y en la medida en que no solucionemos los temas económicos, sociales, esto va a continuar, se están acumulando muchas bombas de tiempo que, como bien decía Roberto en el artículo, en el reportaje anterior, van a empezar a llegar a nuestra América Latina cada vez con más fuerza.
Bien, había una referencia histórica de Juan Pedro Mir, que nos retrotraía también a la Edad Media. Hay quienes han recordado por estas horas el genocidio de Leopoldo contra el pueblo congoleño, el corazón de África, y, en fin, se van como también sumando para este tablero algunos elementos interesantes. Agustín Iturralde.
Bueno, es bravo aportar algo. Obviamente la solución de esto creo que clara no la tiene nadie, y lo primero es sumarnos a la condena, y yo me siento muy representado por casi todo lo que dijo Juan Pedro. Me parece que hizo un muy buen enfoque y mesurado, pero sin infantilismo del tema. Que entender que estamos en una nueva época y que para algunos de estos grupos ellos están, su idea es atacar la cotidianidad occidental. Y un poco lo que pasó en París, en Bélgica, es eso, es que buena parte de los occidentales tienen que entender que van a ser la primera línea del objetivo de este tipo de grupos. Ahora voy a aportar unas cosas que no tienen ningún ánimo de justificar. Corro el riesgo de que se entienda que quiero justificar. Me parece que hay veces que hay que tratar de entender, teniendo claro que nada justifica el disparate y nada justifica el horror, pero sí que es un esfuerzo por entender. El ISIS son inadaptados dentro del mundo musulmán. El ISIS es una pequeña parte de los musulmanes del mundo, que son para Arabia Saudita, para Irán, para los grandes países árabes, son inadaptados, son gente totalmente extremista, fuera de lo esperado, y también para ellos son. Es verdad que con esa juventud, esa predisposición y ese apoyo económico que bien me señaló Eduardo, han logrado capturar masas de jóvenes, pero no, hay que tener bien claro de separar los musulmanes de lo que es el ISIS. Segundo, un poco lo que decía Eduardo, ¿no? El rol de Europa. Históricamente, no quiero ir tan para atrás, pero más recientemente, quiero hacer énfasis sobre todo el rol de Europa en África y en Medio Oriente. Reitero, sin ánimo de justificar, pero sí entender. En esto de las primaveras árabes, la invasión a Irak es más clara, pero después con las primaveras árabes, creo que de Occidente una suerte de infantilismo y de querer traspolar valores que son para nosotros los occidentales de democracia. La democracia, como la entendemos nosotros, creernos de florcita, que íbamos por ahí, les explicábamos, y ellos enseguida iban a agarrar, iban a votar, iban a organizar gobiernos democráticos, como los occidentales entendemos que son democráticos, que yo los defiendo y me parecen que son el modelo, y son un modelo civilizatorio más avanzado. Pero se creyeron que iban ahí, iban a promover eso, financiaron determinados grupos, y se generó mucho caos en esa zona, y se generó un caldo de cultivo. Habían dictadores antes, no es que antes había nada ejemplar, pero en muchos países el Estado que estaba dirigido por dictaduras, por gobiernos de varios tipos, perdió fuerza, perdió poder en su territorio y dio lugar a estos grupos. Entonces ahí hay que entender el principio que fue tan caro para mi partido y para Luis Alberto Herrera de no intromisión en los asuntos internos de la autodeterminación del pueblo. En este sentido me parece que es bravo cómo compensar eso y compatibilizarlo con la defensa de los derechos humanos, y es una discusión hiperabierta y no laudada. Pero creo que en este caso es claro que hubo una se sobrepasó Occidente creyendo que le podía decir lo que tenían que hacer en esas primaveras árabes. Y después, y esto capaz que es un poco contradictorio lo anterior, ¿no? Pero entender la complejidad de esto, entender que Occidente al cual nosotros pertenecemos, porque acá creo que a veces yo he visto un poco de infantilismo en las redes. Nosotros somos parte de Occidente porque tenemos los mismos valores que tiene Europa, porque venimos de una historia en común, de religión en común, de idioma en común, los intereses similares. Somos parte de la civilización occidental, nos guste o no, no es que elegimos el bando en esto, no es que elegimos, somos parte de Occidente, eso no lo elegimos. Y Occidente, en este sentido, en esta complejidad y por muchos errores que cometió, está siendo amenazado en muchas de sus formas, y bueno, hoy en día está en Europa, como decía Conde y Ricardo Eduardo, esto puede llegar perfectamente a Latinoamérica con su forma, pero es claro que hay amenazas, hay probablemente la sociedad va a seguir cambiando, como cambió a lo largo de toda la historia de la humanidad. Van a haber síntesis, van a venir flujos migratorios, van a haber síntesis de todo tipo, pero es claro que no se puede traer tampoco una visión angelical de rosas, porque acá sí hay un grupo que por errores de Occidente y fundamentalmente, pero porque son terroristas, porque son asesinos, van a querer atacar a los valores, a la cotidianidad occidental, como hablamos al principio, y hay que estar preparado para eso. No tengo claro cuál es la solución, no me atrevo a aventurarla, ni mucho menos como mi amigo Hughes.
Bien, tengo para hacer una pausa, no sé si existen algunos otros comentarios antes de... Ya voy contigo, Eduardo, luego con Juan Pedro. Simplemente damos participación a los oyentes, que tan amablemente siempre están con nosotros. La responsabilidad es de Estados Unidos y las grandes potencias que venden armas y financian grupos levantistas y después se transforman en terroristas. Por ejemplo, hay otro... Bueno, es el propio sistema que explota. Los terroristas comparten una ciudadanía ideológica sin tener nada que ver con el lugar geográfico. Es la peor violencia para enfrentar. Se debe arrancar la cabeza del león mirando cuidadosamente qué gobierno los apoya. Y eso solo es posible, lamentablemente, con la exterminación. O van a llegar a nosotros, dice otro oyente. ¿Por qué no analizan y profundizan en la cantidad de adherentes en todo el mundo que está reclutando el Estado Islámico? Pregunta otro. Y no hay que separar tanto a los musulmanes del ISIS. Alguien los está financiando. No sean inocentes, dice otro oyente. Eduardo, me decías.
Exactamente sobre el financiamiento, porque Connie hablaba de Arabia Saudita. Y yo quiero recordar a Al-Qaeda y a Bin Laden. Y luego todo lo que derivó. Es decir, hoy son niños de pecho, ¿no? Al-Qaeda increíblemente hoy parece el niño de pecho, son los que derribaron las dos torres gemelas, pero sin embargo esto supera ampliamente todo lo que hizo Al-Qaeda. Bueno, ¿quién estaba detrás? ¿Quién financió? ¿Quién armó estos operativos para disgregar y posibilitar hasta invasiones, ¿no? Esa es una interesante pregunta.
Juan Pedro.
No, solamente, yo no, en ningún momento dije que no haya que ver soluciones militares, por supuesto, ¿no? Simplemente que en la historia cuando se baten los tambores de guerra, los avances de democracia, de república, eso, siempre se ven debilitados. Y solamente me voy a remitir a un planteo que hacía el maravilloso Teodoro Adorno, cuando analizando Auschwitz decía, para que Auschwitz no se repita, decía Adorno, hay que ver las causas por las cuales se hizo Auschwitz. No quiere decir no reprimir, sino que, bueno, cuáles son las causas de fondo. Era eso nomás.
Connie. Neville Chamberlain representa ese pensamiento, fue a reunirse con Hitler y volvió a Londres diciendo, hemos estado conversando y ya llegamos a un acuerdo. Por suerte estaba Winston Churchill, que dijo que no pasarían y que el pueblo británico iba a resistir y iba a ayudar a sus hermanos europeos. Y después, los episodios de Pearl Harbor terminaron determinando la presencia de los Estados Unidos y finalmente el triunfo de los aliados. Yo creo que no estamos en una circunstancia similar, entendámonos, hay aquí estudios muy recientes, la violencia en el mundo es hoy la centésima parte de lo que era hace 450 años, es decir, la probabilidad que tiene una persona de morir violentamente es exactamente el 1% de la que tenía en el siglo XVI, alrededor de 1550. ¿Por qué? Porque la humanidad ha avanzado sobre la base fundamental de los principios que vienen de nuestra raíz greco-latina judeo-cristiana. Porque la visita de el capitán Perry al Japón en 1850 y los cambios en el Imperio Otomano derrotado al final de la Primera Guerra Mundial y el ascendiente de los hermanos turcos y el señor Atatürk hicieron de los más grandes cambios que se produjeron en el mundo, porque la cultura de Oriente absorbió valores de la cultura greco-romana judeo-cristiana. Claramente lo que está pasando ahora es el choque de las civilizaciones de las que habló Huntington, y no hay solución si no logramos triunfar. Y el triunfo de las ideas de la tolerancia y la libertad, que suponen el máximo de derechos para los ciudadanos, yo soy el primero en defenderlo, y por eso creo que la sociedad occidental tiene la superioridad porque ofrece esas garantías. Pero hay ciertos momentos en que hay que exceptuarlas, y yo con mucho dolor en estas circunstancias y hoy instalado en Bélgica lo veo diariamente en las opiniones de los ciudadanos que la televisión entrevista y los artículos que leo en la prensa europea.
Vamos a la pausa y seguimos.
En Bélgica, el estado de ánimo ciudadano de Bélgica no los hace con muchísimo respeto especiales calificados para...
Simplemente lo que digo es la reacción.
El peligro
humana.
Terrible es la fascistización de Europa también a raíz de estos procesos, ¿no? Hay una radicalización hacia esto que dice Tony, ¿no?
De izquierda,
mano
derecha,
militar y fascismo.
Claro. El populismo de izquierda y derecha que está surgiendo en Europa y en Estados Unidos si tiene algo en común es querer darle a la gente soluciones fáciles.
Mano militar en los dos casos.
Vos acá estás haciendo todo bien, acá hay problemas de otros, o es de los inmigrantes, o es de los poderes. A darle la facilidad de un discurso muy fácil de oír. Y los líderes, ¿verdad?, en estas circunstancias tienen que decir, esto es muy difícil, esto va a ser cada vez más difícil, no hay soluciones fáciles, va a ser larguísimo, nos va a costar a todos, vamos a cambiar, vamos a tener que recibir inmigrantes, va a cambiar nuestra sociedad, pero es el único camino.
No, yo lo dije en el principio, no son inmigrantes, son belgas. Son belgas, se rigen... Bélgica es el Uruguay de Europa. Bélgica es la creación de Lord Ponsonby después que había hecho el Uruguay. ¿Tá? Bélgica se hace en 1835. Entonces, ese país es el que hoy, ¿tá?, el que hoy está
ganando
en esto. Y esas ciudades
bien.
Como...
Ganar en el territorio de las ideas a sangre y fuego.
Exactamente como lo hizo Europa, y los Estados Unidos al final de la guerra.
Como... Claro. La novela de José Conrad, me acuerdo,